mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes de este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles entre 9 y 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta su emisora de la Universidad del Cauca 104.1. Les habla Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la misma universidad. Este programa se emite gracias al apoyo de la Sociedad Caucana de Pediatría, de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato de la Ciudad de Popayán y del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hoy nos acompaña Ingrid Salas, ella es médica, ella en este momento está haciendo su especialización en pediatría y vamos a hablar un poquito sobre mitos, leyendas y realidades sobre la concepción y la gestación humana. Este es un tema que quizás es de los que más leyendas y mitos tiene dentro de la cultura popular, desde el mismo momento de la concepción, la parte del embarazo y toda la parte de lo que tiene que ver con la gestación del niño. Para eso yo quisiera que en primer lugar saludara a Ingrid. ¿Cómo has estado, Ingrid?
Buenos días, doctor, ¿cómo están?
Bueno, muy bien, gracias. Aquí estamos pendientes con todos nuestros oyentes para poder conocer un poquito más sobre este tema. Yo quisiera que en primer lugar habláramos un poquito, hay algunos puntos importantes de la gestante y su familia sobre lo que tiene que ver con la parte de alimentación, control prenatal y hábitos del embarazo. Entonces yo quisiera que habláramos un poquito de la alimentación de la mujer gestante, de la mujer embarazada.
Bueno, la alimentación es muy importante en la mujer gestante. Si es equilibrada, balanceada, suficiente y adecuada, es fundamental para el bienestar del hijo y de la madre.
Bueno, ¿y esa alimentación tiene que tener algunas características especiales o cómo, digamos, deberían recibir algún tipo de suplementos o algo?
Pues básicamente debe tener cuatro componentes, que debe ser completa, equilibrada, suficiente, adecuada y debe recibir suplemento de ácido fólico desde los meses previos a la concepción y de hierro.
Perfecto, o sea que, digamos, cuando recibe el ácido fólico y el hierro, de esa manera también estamos preveniendo problemas como los problemas de la columna vertebral que no se cierra adecuadamente en los niños, algo que se llama espina bífida en términos médicos, y la parte de la anemia que también es muy frecuente en las embarazadas y que al utilizar el hierro pues lo estamos previniendo, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar un poquito sobre la parte del control prenatal?
Bueno, el control prenatal es muy importante en cada embarazo. No es cierto que si hizo un buen control prenatal en el embarazo previo, en el embarazo actual no necesite controles prenatales. Si necesita controles prenatales, se deben planear con el médico y se debe asistir pues durante todo el embarazo.
¿Cuántos más o menos controles prenatales tiene que asistir la madre que está embarazada?
Debe ser más o menos un control cada mes.
O sea que es bien importante, no puede ser ni cada 3 meses ni cada 6 meses, tiene que ser todos los meses.
Sí, debe ser mensual y se le debe preguntar a la persona que realiza el control sobre las dudas que se tengan pues en la gestación.
Ah, perfecto. Es durante el control prenatal donde se hace la búsqueda, digamos, de enfermedades infecciosas que pudiera tener la madre y que pudieran afectar al recién nacido, ¿no es cierto? Igualmente de, digamos, darle ciertas indicaciones sobre signos de peligro, que eventualmente la mamá puede estar con contracciones que se manifiestan como cólicos, o también sangrados, ¿no? O que deje de sentir el niño cuando esté ya más avanzadito en la gestación, o el hecho de que se vayan a hinchar, ¿sí? Que se hinchen también es un signo de peligro, que tengan dolor de estómago, dolor en la boca del estómago, o que orinen menos, o que tengan algo, que tengan fiebre o que tengan alguna otra manifestación. Entonces son como signos de alarma que hacen que la mujer deba consultar inmediatamente, no a su control prenatal, sino pues también digamos al servicio de urgencias, donde se la puede atender de una manera adecuada, ya que son enfermedades que se presentan durante el embarazo, como la eclampsia o la preeclampsia, que es cuando se sube la presión arterial en la mamá, y que eso pues puede ser muy grave, puede ser muy grave, y puede atentar contra la vida de la mamá y también del recién nacido, ¿no? La madre embarazada, ¿qué hábitos debería tener? O sea, porque a veces hay cosas que se limitan, hay otras cosas que le dicen no haga esto, que esto es muy malo. ¿Cuáles son los hábitos que debe tener una mujer embarazada?
Bueno, en cuanto a la salud, para el bienestar de la embarazada y del hijo, es necesario, pues es importante que haga ejercicio. Puede ser una caminata diaria en las mañanas y en las tardes. No está contraindicado el ejercicio. Lo otro pues es la alimentación, que ya lo habíamos mencionado, y lo otro pues son los hábitos como el cigarrillo, el alcohol, que están totalmente contraindicados en el embarazo, así sea en poca cantidad.
O sea, que nada de tomarse sus traguitos ni sus cervezas, las señoras.
No, para nada.
Y tampoco fumar, porque eso afecta gravemente al recién nacido.
Al recién nacido le puede producir bajo peso, que eso le va a predisponer pues a infecciones, a que esté hospitalizado, a que requiera hospitalización al nacimiento.
Ajá, perfecto. Entonces, uno, digamos, las mujeres embarazadas deben tener mucho cuidado con su salud, ¿no? Es bien importante eso. Bueno, hay algunas frases comunes durante el embarazo. Hay algunas frases comunes durante el embarazo que reflejan creencias, ¿no? De la gente con respecto a, desde el mismo punto de vista de embarazarse, el sexo o el género que se quiere que tenga el niño. Y ya durante el embarazo mismo, ¿por qué no vamos hablando un poquito de esas frases y las podemos comentar?
Bueno, alguna de las frases es que en la primera relación sexual no pasa nada. Esto no es cierto, porque la mujer puede quedar en embarazo desde el momento en el que tiene su menarca, es decir, la primera menstruación. Entonces, toda mujer que tenga una relación sexual y no use adecuadamente los métodos de planificación puede quedar en embarazo.
Mira que esto es bien importante, porque uno a veces ve inclusive adolescentes, ¿no? Adolescentes, ve muchas adolescentes embarazadas que no han tomado las precauciones debidas con respecto a la parte de anticoncepción, ¿sí? Y quedan embarazos, y generalmente son embarazos no planeados, generalmente son embarazos que cambian prácticamente un proyecto de vida, y que en un momento dado, muchísimas veces, no todas, pero muchísimas veces, en realidad los que terminan de responsables, digamos, en la crianza de ese niño son la mamá y la familia materna, ¿no? Porque también en muchas ocasiones, no en todas, repito, el papá se hace el desentendido y como que se pierde, ¿no? Entonces sí. Eso genera una gran cantidad de dificultades, de madre solterismo, a mediano plazo madres cabezas de familia. Entonces uno tiene que digamos, no es que durante la primera relación no van a quedar embarazadas, sino que pueden tener quedar embarazadas durante el embarazo. ¿Qué otra frase se presenta durante este periodo?
Por ejemplo, si la mujer tiene relaciones sexuales con un hombre mayor, no queda en embarazo. Esta es otra frase que tampoco es cierta, porque el periodo de reproductividad del hombre es mayor, es más largo que el de la mujer. Entonces, no quiere decir que porque un hombre sea mayor, sea infértil. Vuelvo y le repito, siempre que no se desee un embarazo, se deben usar los métodos de planificación.
Sí, esto es algo importante tenerlo en cuenta, ¿no? A veces piensa que el hombre ya no está en capacidad de que la mujer conciba, ¿no? En una relación sexual. Y pues es, digamos, que uno ve personas de bastante edad, hombres de bastante edad, que pueden hacer que la mujer quede embarazada. Entonces hay que sí utilizar siempre los métodos de anticoncepción adecuados, ¿no?
Bueno, otra de las frases es: si te bañas en una piscina con hombres, puedes quedar embarazada. Es otra frase que tampoco es cierta, porque el embarazo se produce cuando hay inseminación o cuando hay penetración del pene en la vagina de la mujer, pero no porque esté en contacto en piscinas con...
O sea, que no hay tal que me fui a la piscina y quedé embarazada.
No, no es una excusa para estar embarazada.
Eso no existe, eso no existe. Entonces, miren que, digamos, una vez se ríe de este tipo de creencias, ¿no? Pero eso es cierto. De pronto, el agua de la piscina, si no está adecuadamente tratada, pues puede producir cierto tipo de enfermedades, hongos, algunas infecciones gastrointestinales, ¿no? Pueden predisponer inclusive a algunas infecciones urinarias. Pero no es que la mujer vaya a quedar embarazada en caso de que vaya a una piscina, ¿no? Entonces eso sí. Definitivamente es totalmente falso. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta?
Otra frase es: orinar después del coito evita el embarazo. Es algo que tampoco es cierto, porque las mujeres orinamos por la uretra, que es un compartimiento totalmente independiente de la vagina. Pues quedan cerca, pero son independientes, entonces no tienen nada que ver el uno con el otro.
O sea, no es que si orine, digamos, entre comillas, va a limpiar sus genitales para no quedar embarazada, ¿no?
Entonces, no,
esa observación es bien importante, porque ya una vez que el semen queda dentro del receptáculo, digamos, de la vagina, pues esos espermatozoides, si no tienen ninguna barrera, si están colocados ahí, no tienen ninguna barrera, no hay anticoncepción, pues perfectamente pueden penetrar hacia la matriz de la mujer, ir hacia unos conductos que se llaman las trompas de Falopio, y ahí en ese sitio puede producirse ya la concepción, ¿no?
Sí.
Entonces uno tiene que, digamos, las mujeres tienen que, en este sentido, cuidarse mucho, ¿no? No es que, digamos, que este tipo de prácticas vayan a prevenir el embarazo. Esta no es una práctica anticonceptiva.
Sí, no lo es. Otra de las frases es: pararse en la cabeza después de tener relaciones sexuales puede aumentar la posibilidad de quedar embarazada. Es una frase que no es cierta, no está demostrado que pararse de cabeza aumente las posibilidades de quedar en embarazo, y por el contrario, es riesgoso porque puede producir traumatismos.
Sí, o sea, no se trata de pararse de cabeza, porque igual, yo pienso que igual, parándose de cabeza o brincando, que podría ser la otra, ¿sí? O caminando para atrás, que son otro tipo de prácticas, vaya a disminuir la posibilidad de embarazo.
Desde Popayán, Colombia, HJC20, 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
Hace muchos años escuché un discurso dado por el difunto filósofo Dr. Francis Schaeffer sobre los muchos puentes que los romanos construyeron en Europa hace aproximadamente 2000 años. Estas estructuras sin reforzar todavía permanecen en pie porque se usan solamente para transitar por ellas a pie. Si pasaran automóviles a través de esos puentes, se derrumbarían. El Dr. Schaeffer dijo que nuestra cultura se parece a esos puentes. A medida que cada vez son menos las personas que saben qué es en lo que creen, se produce una debilidad inadvertida en la superestructura. Cuando los tiempos malos vienen, tal como una guerra o una depresión económica, está en peligro de derrumbarse bajo su propio peso. Muchos matrimonios comparten las características de esos antiguos puentes. Parecen estables y seguros porque no se ha puesto sobre ellos ninguna cantidad de presión excesiva. Pero tan pronto como la enfermedad o los reveses financieros vienen, el esposo y la esposa se enfrentan el uno al otro. Los cónyuges necesitan reforzar los fundamentos de su relación durante los momentos buenos, llegando a ser mejores amigos y desarrollando un conjunto de intereses comunes. Solo entonces estarán listos para las presiones que finalmente vienen a cada familia. Les habla el Dr. Dobson, de Enfoque a la Familia.
Bueno, amables oyentes, estamos regresando a nuestro programa Crianza Feliz y estamos hablando sobre el tema de mitos, leyendas y realidades sobre la concepción y la gestación humana. Ya habíamos tratado algunos puntos importantes de la gestante y la familia, habíamos hablado un poquito de alimentación, que tiene que tener ciertas características, que tiene que ser de buena calidad, equilibrada, suficiente y adecuada para el estado de embarazo, la importancia de los controles prenatales que deben hacerse cada mes y también de los hábitos que deben tenerse durante el embarazo, ¿no? Entonces, ya estábamos hablando un poquito sobre las frases comunes durante el embarazo. Entonces yo quisiera que Ingrid nos comentara un poquito más sobre esto.
Bueno, para continuar con las frases y comentarios relacionados a la concepción, tenemos otras como: tener relaciones sexuales de pie evita que una mujer se embarace. Esta es otra frase que no es cierto, y la posición que se adopte en el acto sexual de la pareja no determina que se pueda evitar o no un embarazo. Como ya les había dicho, pues lo que importa es el uso adecuado de los métodos anticonceptivos.
Sí, es como lo contrario, ¿no? O sea, decíamos antes que si la mujer se ponía de cabeza, era más probable que quedara embarazada, ¿no es cierto? Y este es lo contrario, o sea, que si se pone de pie, inclusive si se pone a brincar, eso va a evitar el embarazo. Inclusive hay creencias que caminando para atrás, ¿no? Entonces eso es totalmente falso, eso no tiene absolutamente nada que ver, porque los espermatozoides tienen unas colitas, podríamos decir, unas colitas que los están impulsando fuertemente, y ellos llegan a donde tienen que llegar. Ellos van persiguiendo al óvulo, ¿no? Van persiguiendo al óvulo, y es una carrera. Entonces, con un solo espermatozoide que llegue allá, es suficiente para que la mujer quede embarazada. Ahora, son millones de espermatozoides los que salen durante cada eyaculación. Entonces, uno se puede imaginar que efectivamente, pues ella puede quedar embarazada acostada, poniéndose de pie o poniéndose de cabeza. La probabilidad es exactamente la misma, ¿no?
Sí. Bueno, otra de las frases es, la prueba de embarazo en orina es totalmente segura. Si bien es un examen muy seguro, no es 100% seguro. Por eso, en casos de que haya dudas sobre el embarazo, se debe practicar un examen en sangre.
O sea, no es completamente seguro eso. No es completamente seguro la prueba de embarazo en orina. O sea, que si sale negativo, tampoco es que le está diciendo que no está embarazada. ¿Esa es la idea?
Exactamente.
Si sale positivo, pues sí hay una alta probabilidad de que esté embarazada. Pero si sale negativo, no lo exime, digamos, de la culpa, ¿no?
Exacto, si el examen es negativo y la mujer persiste con la duda de estar en embarazo, lo más adecuado es tomar una prueba en sangre.
Ya, perfecto. Bueno, ¿qué otra frase tienes que nos puedas compartir?
Bueno, hay frases, ya hemos visto unas frases y comentarios relacionados con la concepción. Ahora vamos a nombrar unas frases relacionadas con la gestación. Como son, si hay sospecha de embarazo, no es tomar medicamentos no formulados por el médico ni hacerte radiografías. Esta es una frase que es totalmente cierta, porque hay medicamentos que pueden alterar las estructuras orgánicas del feto en formación, igual que las radiografías. Por lo tanto, es adecuado en cada control prenatal preguntar al médico qué medicamentos podría tomar y que sea el médico, el experto en los embarazos, los que formule los medicamentos.
Sí, porque hay algo muy particular. O sea, en principio uno no debería utilizar medicamentos durante los primeros 3 meses del embarazo, ¿no?
Sí.
Por una sencilla razón, porque es aquí donde se está formando el bebé, se están formando todos los órganos del bebé. Después de los 3 meses, o sea, las 12 semanas, ya los órganos están formados y lo que empiezan es a madurar, ¿no? Empiezan a madurar. Sí. Entonces, en principio, ningún medicamento debería tomarse, excepto los suplementos que decíamos, la parte de hierro, la parte de ácido fólico, pero de resto nada más, ¿no? Entonces, a mí me parece bien importante que tengamos en cuenta esto, porque, digamos, hay medicamentos que pueden ser muy peligrosos y medicamentos que pueden producirle inclusive malformaciones a los niños, ¿no? Problemas neurológicas. Problemas digamos en la conformación de todo su organismo, problemas en el corazón, problemas en los riñones. Entonces, digamos, uno tiene que estar muy pendiente de esto, y la mamá no puede automedicarse. Sí, es más, no debería ir a consulta con el boticario, que porque tiene fiebre, que porque sí. No, tiene que asistir donde el médico, para que es la persona que estaría indicada para que pueda tener, para que pueda tomar un determinado medicamento, ¿no? ¿Qué otras frases tenemos?
Otra de las frases es, como estoy embarazada, debo comer el doble. Si bien es cierto que el embarazado debe comer un poco más y de mejor calidad, no quiere decir que deba comer el doble de lo que comía previamente a su embarazo. Sí debe tener suplementos, como ya lo habíamos dicho, de hierro y de ácido fólico, pero toda embarazada que tenía un peso normal previo al embarazo debe aumentar entre 9 y 15 kilos durante el proceso de gestación, debido a que si se produce sobrepeso también va a afectar el trabajo de parto y al recién nacido.
Entonces, digamos, no se trata de que la embarazada gane poco peso, tampoco se trata de que gane peso de una manera excesiva, sino que gane un peso adecuado, ¿no? O sea, más o menos cada mes de gestación aumenta un kilo de peso, kilo o un poquito más, ¿no? Entonces, sí, tampoco se trata de que la señora empiece a comer como desaforada, como dicen, ¿sí?
Sí.
Sino que coma de una manera que sea prudente. En todo caso, pues igual tiene otro ser, digamos, que está creciendo, que está formando dentro de ella y que pues está... digamos, está requiriendo una energía adicional para que se pueda formar, pero pues tampoco se trata de que coma el doble, ¿no? Sí, porque si no también se engorda demasiado, Y ese es otro problema, hay aumento de posibilidad de que tenga diabetes durante la gestación, de que tenga problemas de la presión arterial, de que tenga problemas en el colesterol, ¿no? Entonces esta parte es bien importante. Entonces no comer el doble, sino comer de una manera prudente, pero ya decíamos que sea de una manera que sea muy equilibrada y que sea de calidad, ¿no?
Sí. Bueno, otra de las frases es: las manchas en la cara se producen por daño en el riñón o en el hígado. Esta es una frase que no es cierta. Las manchas ocurren por una hormona que genera la placenta durante el embarazo y produce sensibilidad de la piel a la luz solar.
Sí, miren que es muy frecuente. Es lo que ocurre también con las señoras que están tomando anticonceptivos orales, ¿no? Digamos, es por la misma razón, por las mismas hormonas que se están produciendo dentro del organismo. Cuando está tomando anticonceptivos, pues se la están dando tomados pues para que quede embarazada. Pero cuando está embarazada, entonces el mismo organismo es el que los produce, ¿sí? Para que no haya ovulación, para que el bebé pueda crecer bien. Y les aparecen esas manchas tan características en las mejillas, generalmente en la frente, que son unas manchas que son oscuras, que son muy bien delimitadas. Y que pues de pronto desde el punto de vista estético molestan bastante a las señoras, ¿no? Sí, porque después sí. También es como complicado quitárselas, pero estas no son por problemas ni del hígado, ni del riñón, no, es una cosa que es propia del embarazo y que se puede presentar en cualquier mujer, ¿no? Hay mujeres a las que no les ocurre esto, pero otras mujeres que sí son muy propensas a que esto suceda, ¿no? Uh-huh.
Una de las formas de prevenir estas manchas en la piel sería el uso de protector solar y pues cubrirse cuando se vaya a exponer al sol.
Exactamente, o sea, hay que tener esas preocupaciones elementales, ¿no? ¿Qué otras frases podemos tener?
La frase "comer carne en el embarazo hace que a los bebés cabezones" es una frase que no es cierta. La carne se necesita dentro de la alimentación materna para la formación del feto porque tiene suministro de hierro y de proteínas. Si el recién nacido nace cabezón, entre comillas, es algo totalmente independiente de la alimentación materna.
Sí, o sea que es falso, ¿no? O sea, la carne es un alimento muy nutritivo en ese sentido, en la parte del hierro, de las proteínas que estamos consumiendo con los productos cárnicos. Entonces, eso no tiene que ver absolutamente nada con el tamaño de la cabeza. Cuando el tamaño de la cabeza es exagerado, pues ya es indicativo de una enfermedad, ¿no? Es indicativo de una enfermedad y es el médico el que debe medirle la cabeza al niño para ver qué tan fuera de lo normal está. Ahora, pues también obviamente hay papás que son cabezones, mamás que son cabezonas, pero uno siempre que tenga una cabeza demasiado grande siempre tiene que estar descartando otras causas diferentes.
Sí, doctor. Otra de las frases es: durante el embarazo no se deben tener relaciones sexuales. Esta es una frase que es falsa. Durante la gestación se pueden tener relaciones sexuales sin afectar desfavorablemente al feto, excepto en aquellos casos en los que esté contraindicada por el médico tratante debido a un sangrado vaginal o a otro trastorno.
Yo pienso que eso forma parte también de la vida sana, ¿no? Sí. Porque no quiere decir que vaya a interrumpir su actividad sexual normal, pero sí tiene que tener ciertos cuidados, tal vez, ¿no? En cuanto a que no vayamos a producir problemas, si hay enfermedades, por ejemplo, pues no se deberían tener relaciones sexuales, menos si son de transmisión sexual, ¿sí? A veces en algunas ocasiones hay verrugas, hay condilomas, ¿no? Que se presentan en la región genital y pues no se recomienda que se tengan relaciones sexuales en tanto esas lesiones estén activas. Entonces, las relaciones sexuales, digamos que con el cuidado debido, obviamente, pueden inclusive ser muy sanas para la salud mental de la pareja, ¿no?
Sí. Bueno, otra de las frases es: como estoy embarazada no me puedo exponer al computador o fotocopiadora. Esta es una frase que no es cierta. No hay ningún fundamento científico que demuestre que la exposición a estos instrumentos sea perjudicial para el recién nacido.
Sí, fíjense, es que aquí hay una situación. O sea, estábamos hablando previamente de los rayos X. Eso sí, definitivamente una mujer embarazada tiene contraindicado totalmente que se le hagan radiografías, porque eso puede producir malformaciones, no tanto malformaciones, sino alteraciones, digamos, en la conformación de los órganos en el recién nacido. Pero la parte de televisores y computadores no tienen absolutamente nada que ver en esta parte, ¿no?
Sí, doctor.
Y yo creo que vamos con la última frase porque ya me están haciendo señas que se nos ha acabado el tiempo.
Bueno, otra de las frases más comunes es: la forma de la barriga indica el sexo de la criatura. Esta es una creencia popular que dice que si la barriga tiene forma punteada será un niño, mientras que si la barriga es aplanada será una niña. La forma de la barriga durante la gestación se debe a otras razones como el tono muscular, a la posición del feto y a las características del útero, que son totalmente independientes del sexo del feto.
Sí, miren ustedes que esa creencia es muy generalizada, ¿no? Esa creencia es muy generalizada. Quizás pues por aquello del miembro masculino, ¿sí? El miembro sexual masculino en el niño. Pero eso es totalmente falso. Digamos, si uno quiere saber el sexo del o el género del niño, del feto, pues lo que hay que hacer es una ecografía, ¿sí? Una ecografía donde se pueda observar los órganos sexuales del bebé. Y pues ya de esa manera se determina el género del niño, ¿no? Bueno, así como esta hay muchas otras frases, muchas creencias que quizás son equivocadas, pero pienso que aquí lo que debemos hacer énfasis es que para, si se quiere evitar una concepción que no sea deseada, un hijo pues que en principio no haya sido planeado, es importante, es fundamental los métodos anticonceptivos, ¿no? O sea, los métodos anticonceptivos ante todo, para evitarse sustos, podríamos decir. Y definitivamente insistir mucho también en la parte de los controles prenatales, porque en los controles prenatales es donde el médico le va a poder indicar a la señora, a los papás, idealmente los dos deberían asistir a los controles prenatales, le va a poder indicar a los papás qué es lo que está sucediendo con el niño y qué cosas pueden hacer para que él sea completamente sano. Bueno, queremos agradecer a Ingrid por habernos acompañado la mañana de hoy en este programa de radio, a Jorge González por acompañarnos en la parte técnica, y nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles la invitación el próximo sábado para la repetición de este programa, y en 8 días nos miramos a las 9 de la mañana en esta su emisora de la Universidad del Cauca a través de su programa Crianza Feliz. Estuvo con ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la misma universidad.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.